Ahí está Anderson sentenciando esta eliminatoria.
Triple de Turner, centro.
Tape de Paul Davis.
Brian Johnson y primera
canasta. Saransky flushes with a right hand.
Porzingis at the buzzer. Got it. KP for three.
460, el podcast de baloncesto de Onda Cero Sevilla. José Manuel Jiménez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al podcast de baloncesto de Onda Cero Sevilla. Esto es 460. Bienvenidos a este 35º capítulo, el segundo de la segunda temporada. Hoy vamos a charlar con Conchi Satorre, escolta del Cajasol Club Baloncesto Sevilla, refuerzo de nivel para la temporada del debut en la Liga Femenina Challenge. Almeriense de 25 años, con trayectoria en varios equipos. Empezó en Club Baloncesto Almería, pasó por Unicaja, Alcáceres, Melilla, tuvo medio año de experiencia universitaria en Estados Unidos, debutó en la Liga Femenina Endesa en Tenerife y el año pasado logró el ascenso a la máxima categoría con el CAP Estepona. Después, en el ranking, nos iremos a aquella multitudinaria rueda de prensa de Magic Johnson en 1991, en la que anunciaba que había contraído el virus del SIDA. Arrancamos, esto es 460, hoy tiro libre con Conchi Satorre. Bueno, pues sí, aquí estamos en San Pablo y aquí estamos con Conchi Satorre, con la jugadora del Cajasol Club Baloncesto Sevilla Femenino. Hola, Conchi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, bien, bien.
¿Bien en Sevilla?
Sí, la verdad que sí. A gusto, cómoda y me he adaptado bien, la verdad.
Hombre, sabemos que te van los sitios de playa, ¿no? Pero bueno, no va a ser difícil, ¿no? Adaptarte a un sitio como Sevilla, a una ciudad como Sevilla.
Es verdad que en pretemporada lo pasé regular, ¿eh? Con tanto calor y sin playa, pero bien, bien.
Bueno, tú eres almeriense, no sé si te da tiempo a coger el coche y pasar tiempo en casa o hay poco.
Sí, no, la verdad que sí, siempre que jugamos en casa intento ir para allá.
Estamos por la mañana, de hecho hay algunas que entrenáis por la mañana, otras que bueno, es imposible porque ya sabemos cómo es la categoría y hay bueno, pues jugadoras que trabajan, ¿no? ¿Cómo lo lleváis eso? ¿Cómo os repartís?
Pues es verdad que por las tardes, eso como has dicho, hacemos todos los entrenamientos de grupo completo, porque hay varias jugadoras pues, que trabajan por la mañana y no pueden venir a entrenar. Y por las mañanas, pues las que estamos libres, venimos a hacer técnica individual, tiro, físico, un poco de todo.
¿Y cómo estás viendo la temporada? El CBS se estrena en Liga Femenina Challenge. Siempre es difícil, ¿no? Una categoría nueva, hay que ajustar todavía muchas cosas. ¿Cómo ves al equipo?
Pues bien, la verdad que sinceramente mejor de lo que me esperaba, en el sentido de, pues al final era eso, como has dicho, un equipo nuevo en la categoría. Pensaba que nos iba a costar bastante más la adaptación. Y creo que nos está yendo bastante bien. Al final llevamos dos victorias, que podrían ser casi 4 o 5, porque hemos tenido mala suerte en algunos partidos que se han decidido al final. Y creo que al final también es un poco la experiencia, ¿no? Creo que pues al principio de temporada partidos que casi o que hemos estado a punto de llevarnos, pues igual la experiencia y el no conocernos tanto, no conocer tanto la categoría, pues nos ha llevado a no llevarnos esos partidos, pero creo que no me preocupa porque creo que conforme vaya avanzando la temporada, todos esos partidos que se nos están yendo por poco, creo que nos vamos a poder llevar.
O sea, que tú ves evolución en el equipo desde el verano, desde la pretemporada.
Sí, sí, totalmente. Desde que llegábamos al final había 5 jugadoras antiguas, 6 jugadoras nuevas. No nos conocíamos, estábamos un poco a ver, ¿no?, cómo jugábamos cada una, empezando a conocernos y creo que sí, que hemos mejorado mucho, mucho, tanto en grupo, tanto individualmente y pues sabes, la jugadora antigua se están adaptando muy bien a la categoría y creo que se ha visto bastante mejoría. En cada partido se ve que estamos mejor.
En el momento en el que grabamos este podcast, se han disputado ya 8 jornadas, lleváis 2 victorias, es importante, ¿no? Haber ya conseguido victorias, tenéis a 4 equipos por debajo, eso sí, con un partido menos. Queda mucho y pinta de que va a ser una batalla muy igualada ahí con muchos equipos, ¿no? Por la permanencia.
Sí, es verdad que esta liga siempre se ha caracterizado por eso, pues una liga muy competitiva que al final cualquier equipo le puede ganar a cualquier equipo, se ven sorpresas en muchas jornadas y eso. Y se va a pelear mucho tanto por la permanencia, tanto como por los últimos puestos de playoff, por arriba también siempre se está peleando mucho, o sea que es una liga guay, la verdad.
Dices que le puede ganar cualquiera a cualquiera, bueno, precisamente viene el líder, ¿no? Mallorca lo ha ganado todo, además con Marta García, la que conocemos bien aquí. Bueno, quién sabe, ¿no? Sería un buen momento, ¿no? Para dar un salto y que sería una sorpresa.
Sí, sí, totalmente. Al final nosotras, fue un partido que tenemos que afrontar, bueno, sin ningún tipo de presión, como casi todos, pero este incluso aún menos, ¿no? Al final vamos a disfrutar, vamos, por supuesto, a intentar dar lo mejor de cada una y quién sabe, al final es deporte y pueden salir un mal partido cualquier día y nosotros estamos ahí para aprovecharlo, si eso es así.
Hemos hablado de Marta, ha costado reforzar, ¿no?, esa posición de pívot, ha habido hasta 3 jugadoras para esa posición, ahora con Elizabeth, Melissa Elliot, es difícil, ¿no?, también encontrar ahí a una compañera que pueda marcar diferencias y ayudaros, ¿no?
Sí, sí, realmente se ha visto que ha costado, que no ha sido nada fácil, pero bueno, creo que Liz, la llamamos Liz, una jugadora con mucha experiencia que nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho tanto pues fuera de la pista, pues, con la experiencia que tiene dentro de la pista y va a aportar un montón. Bueno, ya se ha visto que el último partido ya estuvo muy bien.
Y bueno, y esta Fanta Gassama, ¿no? También liderando las estadísticas de rebote.
Sí, literal, Fanta que al principio llegó, ¿no? Y no sabíamos, pues llegaba de universidad, nunca había jugado tampoco en la categoría, todavía no había jugado profesionalmente y no sabíamos un poco cómo iba a responder, ¿no? Y al principio estuvo lesionada y también pues teníamos como dudas de si no iba a poder ayudar, si no, y al final se ha visto que igual, que día partido a partido está entrena muy bien y partido a partido está demostrando que va a ser una jugadora importante ya no solo del equipo, sino de la liga.
Bueno, ella máxima reboteadora, tú ahora mismo en la estadística de anotadoras estás tercera ahí, ¿no? Casi 17 puntos de media, ¿cómo te estás viendo? Cierto que el otro día, el último partido, pues a lo mejor no entraron, pero...
Pues yo individualmente me veo bien porque, no sé, al final... Bueno, yo sabía que venía aquí con un rol un poco de eso, ¿no? De que ya tenía experiencia en la categoría y venía con un rol de un poco de eso, ¿no? De un poco de anotadora, de... Pues y de... Al final, mis compañeras me lo están haciendo muy fácil, tanto el club como mis compañeras me lo están haciendo muy fácil. Me apoyan mucho, confían mucho en mí. Bueno, Edu también, ¿no? Que también lo conocía, al final también lo conocía de hace ya muchos años. Entonces creo que mi alrededor me está poniendo todo muy fácil para que esté cómoda y me sienta muy a gusto jugando.
Y hay muchas diferencias, por ejemplo, en lo que te pedía el año pasado Francis Alonso y lo que te pide Edu.
Al final, sí, bueno, al final siempre tienes que dar tu 100%, ¿no? Y eran equipos distintos, ¿no? Al final tenía un rol distinto. Nosotros el año pasado teníamos pues un equipo de challenge, ¿no? Que casi ascendemos directa. Entonces, pues al final teníamos roles distintos, pero al final yo mi juego es mi juego, ¿no? Y cuando salgo al final voy a hacer lo que sé hacer. Entonces es verdad que en cuanto a minutos, pues este año tengo más minutos y igual pues puedo hacer más cosas y tengo más confianza. Pero al final me pide lo mismo, ¿no? Sea agresiva, intentar defender lo máximo que pueda y básicamente mi juego, no me piden cosas distintas.
Conchi, tú que has pasado ya por diferentes equipos y ciudades, ¿cómo es jugar en San Pablo?
Pues yo creo que el mejor pabellón a día de hoy, ¿no?, que he jugado. Es un pabellón increíble, ¿no?, un pabellón muy grande y que da gusto. Yo creo que el mejor pabellón de la liga y da gusto venir aquí y los equipos, es guay, ¿no?, que los equipos vengan y digan vamos a jugar en un pabellón tan grande y me gusta, la verdad.
Y bueno, hay fieles que animan mucho, pero es difícil, ¿no?, conseguir ese ambiente, ¿no?, que quizás
es verdad
que apriete
eso,
más,
que el pabellón es muy grande, entonces viene gente y parece que no hay tanta gente en el pabellón, pero viene gente y se nota. Y yo desde el día uno lo dije, que igual por la tele no parece que no hay tanta gente, mis padres me lo decían, ¿no? Parece que está un poco vacío, pero no, al final es que el pabellón es muy grande y con, o sea, hay, si no hay muchísima gente parece que está vacío, pero no, yo creo que cada partido se nota que viene gente y que nos apoyan y el último partido, por ejemplo, creo que hubo también bastante, tuvimos bastante apoyo de todo, o sea que bien, contenta.
¿Cómo se produce tu llegada a Sevilla este verano?
Pues es verdad que eso, cuando sabía que no seguía en Estepona, bueno, vi que Sevilla ascendió, la semana anterior Sevilla había ascendido a Challenge y pues la verdad que es uno de mis principales sitios donde quería venir, porque pues estoy cerca de casa, al final a Edu lo conozco, ¿no?, de muchos años, siempre hemos dicho, ¿no?, de a ver si algún día me puedes volver a entrenar, ¿no? Y se ve un club muy familiar, que tenía ganas, la verdad que me apetecía venir y creo que fue fácil, tanto por parte del club como por mi parte, fue fácil llegar a un acuerdo para poder venir.
Claro, porque allí en Estepona ha habido revolución después del ascenso y no hubo opción de seguir jugando en el Liga.
Al final allí ascendimos y bueno, han hecho un equipo completamente nuevo, entonces pues las jugadoras que estábamos ahí todas teníamos que buscar pues equipos nuevos, rumbo nuevo y yo al final he acabado aquí.
Y la verdad es que el año pasado fue, bueno, con ascenso en casa, especial, son dos temporadas muy buenas, ¿no? Quizás de menos a más. Os quedasteis el año anterior, ¿no?, con esa espinita, pero el año pasado fue perfecto.
Sí, es verdad que desde pues, el primer año que estuve allí jugamos la final en casa, perdimos con un partido un poco trágico porque íbamos ganando y se nos escapó en los cinco últimos minutos con un parcial de 0-20. Entonces fue así como un poco muy trágico y desde ese día teníamos claro que nuestro objetivo era ascender en DS, que lo queríamos conseguir como fuera. Estuvimos el año pasado ya a punto, el objetivo era ascender directo, no lo conseguimos por una victoria de diferencia, volvimos a pedir la fase y la verdad que fue increíble porque llevas dos años, las que llevábamos dos años luchando y sabíamos lo que habíamos vivido y lo mal que lo pasamos cuando no pudimos ascender, pues fue como una sensación increíble, ¿no?, de poder ascender, de después de dos años trabajando todos los días por lo mismo y que hay veces que no se consigue, ¿no?, aunque hay otros equipos que no lo consiguieron, pero la verdad que muy bien. Y en casa, con toda nuestra gente, fue una sensación muy bonita, la verdad.
Me imagino que ambientazo y una fiesta tremenda, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Bueno, pues seguro que también, ¿no?, parecido cuando ascendiste
sí,
aquí.
Sí, sí. Aquí, fíjate que intentaron, pero no fue posible conseguir la sede y al final no iba como favorita el EBS y consiguió el ascenso. ¿Cómo empezaste a jugar en baloncesto allí en Almería?
Pues yo era muy pequeña, yo tenía 4 o 5 años igual y mi hermana jugaba. Entonces mi hermana se quedaba justo después del comedor a entrenar a baloncesto. Entonces yo me tenía que quedar también porque mis padres me recogían cuando ella acababa. Entonces, pues ahí ya cada día me empecé a meter y a entrenar con ella y así empecé. Ya ella se quitó, yo seguí, ya me federaron y ya de ahí no paré.
Pero tú jugabas al tenis y muy bien.
Sí, jugaba igual, empecé más o menos al tenis y al baloncesto a la vez y pero llegó un punto en el que pues tenía que decidir entre tenis o baloncesto porque empecé con la selección andaluza de baloncesto. Y en tenis ya también estaba a un nivel que porque entrenaba todos los días y competía los fines de semana, que era cuando me tenía que ir con la selección. Entonces, pues mis padres me dijeron que no podía llevar las dos cosas a ese nivel, ¿no? Entonces, y aún así era muy pequeña, pero al final eso, estaba a un nivel que era imposible compatibilizar las dos cosas. Y es verdad que yo creo que el tenis se me daba mejor. Y mi madre siempre, pues la verdad que me animaba más.
Mejor. Sí. Bueno, fuiste campeona de España,
sí,
¿no?
Sí, campeona de España cuando estaba en cuarto de primaria, Benjamín, sí. Y bueno, me llamaron como una academia aquí de Sevilla para poder irme. Ya fue cuando mis padres me dijeron de tenía que elegir. Y como el baloncesto al final estaba con mi amiga, me lo pasaba mejor, era muy pequeño.
Era más divertido.
Era,
¿no?,
más divertido para mí. En tenis se me daba muy bien, pero al final entrenaba yo sola, jugaba yo sola. Y a esa edad, pues me decidí más por el baloncesto por eso. Y aquí seguí.
Y al tenis jugaba con la derecha, ¿no?
Con la
pero
derecha.
Podemos tirar con la izquierda. Ajá. ¿Eso cómo se explica?
Pues se explica porque yo en mi brazo derecho no puedo estirarlo desde que nací al 100%. Ajá. Entonces yo empecé a... Bueno, yo soy diestra y empezaba a jugar con la derecha y cuando era minibásquet, tuve un entrenador que me dijo que no, que tirara con la izquierda, que si no podía estirar el brazo derecho, que tirara con la izquierda. Entonces al final me cambiaron el tiro pues, por obligación, básicamente. y desde ese momento ya seguí tirando con la izquierda.
¿Y no fue una mala elección?
No, no.
Y bueno, ya empezaste, ¿no?, en Club Baloncesto Almería, ¿no? Ahí logras un ascenso también.
Sí, en Almería, pues cuando, bueno, jugaba siempre con mi categoría y con categorías mayores y teníamos Primera Nacional siempre desde que yo era pequeña. Pero cuando era cadete, que ya empecé a jugar con las grandes, ascendimos, estábamos en Nacional y ascendimos a Liga 2. Entonces ya tuve suerte y mis dos temporadas de junior ya pude jugar en Liga 2. Entonces la verdad que estuve en una ciudad que en mi año tuve suerte de poder estar compitiendo, pues, a nivel casi profesional, con gente a mi lado profesional, que de pequeña pude aprender mucho, mucho de ellos. La verdad que tuve mucha suerte porque a día de hoy allí no hay nada. Entonces pillé la época buena de baloncesto femenino en Almería.
Y de hecho después te vas a Estados Unidos, ¿no? Estás ahí en la NCAA, uh-huh. 6 meses, ¿no?
Sí.
Texas, El Paso, sí. ¿Cómo es aquello?
Pues es verdad que yo me fui casi sin ganas de irme. Yo tuve opciones porque, bueno, como veis, ahora muchas jugadoras se están yendo, uh-huh. Y ahí me daba un poco miedo, ¿no? Un poco de miedo. Siempre había estado en mi casa, con mi familia, yo soy muy casera. Y me daba un poco miedo, ¿no?, el irme tan lejos, tan pequeña. Pero bueno, ya a última hora yo rechacé, pues, muchas universidades de pues, que me llamaron, que estuve viendo, y al final a última hora me dijeron, me llamó otra universidad, esta, la del Paso, y mis padres me dijeron como, mira, prueba y si no te gusta te vuelves, al final vas a una experiencia más y quién sabe, ¿no? Igual te va bien, te gusta y te quieres quedar allí. Entonces, pues eso, al final eso, probé, me fui para allá y bueno, lo pasé regular, la verdad, porque
tiene que ser muy complicado adaptarse,
sí,
¿no?
Estaba muy lejos de casa, tampoco sabía el idioma muy bien y estaba en una ciudad un poco difícil, estaba en un desierto, ¿no? Entonces tampoco había como mucha vida, entonces yo entré como en un bucle de, pues, eso, de no tenía mucha vida, entonces tampoco estaba bien, pues no me comunicaba mucho con la gente porque no hablaba, era muy pequeña, echaba mucho de menos a mi familia.
No era el sitio, ¿no?
Exacto, entonces lo pasé regular, pero creo que, bueno, creo no, aprendí mucho. Yo creo que es de la experiencia desde que llevo jugando que más he aprendido y no me arrepiento para nada de haber ido, la verdad. Entonces un poco... pero es una cultura muy distinta, o sea, es otro mundo, la verdad, vivir allí en Estados Unidos.
¿Qué es lo que más te sorprendió en cuanto al baloncesto?
En cuanto a baloncesto, bueno, el físico, ¿no? Yo llegué allí 18 años, había hecho gimnasio en mi vida, hacía un día a la semana gimnasio y allí desde el día uno que llegué me mataban, ¿no? Me mataban a pesas, movimiento olímpico que no había hecho nunca y al día uno ya sabía hacer de todo. Eso, un poco la diferencia física que hay, pues, entre aquí y allí. Y la locura que tienen de entrenar antes de clase, de entrenar a las 5 de la mañana, de entrenar hasta donde están muertas y entrenar. Y eso que lo ven como algo muy normal, que aquí igual, pues, te dan más descanso, ¿no? Tienen más en cuenta el tema de los descansos y tal, un poco así, un poco muy distinto, la verdad.
Y bueno, vuelves, ¿no? Unicaja.
Volví en Navidad, acabé la temporada en Estepona. Estuve allí cuatro meses en Estepona, era Primera Nacional, pero nos jugamos el ascenso con Unicaja. Entonces ascendió Unicaja a Liga 2 y ya de Estepona me fui a Unicaja. Y ya, pues, tuve esa temporada en Unicaja, que íbamos muy bien, íbamos para ascender, teníamos muy buen equipo, pero fue el COVID y nos fastidió un poco la temporada. La verdad que ahí Unicaja estaba, creo que ha sido de los años que más ha apostado, pero pues eso fue el COVID y se fue un poco todo, porque nos jodió todo.
Sí.
Y ya de ahí me fui a Melilla. En Melilla, pues eso, estuve muy bien, la verdad que disfruté un montón ese año, pero fue el año que crearon otra categoría, la Challenge. Uh-huh. Entonces Melilla seguía en Liga 2, no nos clasificamos para la Challenge, entonces pues me fui a jugar a Challenge a Cáceres.
A Cáceres.
Uh-huh. Y de ahí de Cáceres, creo que ha sido una de mis mejores temporadas, creo que fue donde di un poco así el salto, ¿no?, de calidad, yo creo, en mi vida deportiva, creo que aprendí mucho allí, con el entrenador, que a día de hoy sigue siendo, viene pronto. Me ayudó un montón, tuvo mucha confianza en mí, tuve muchas oportunidades y de ahí pues me fui a un Liga 1 a Tenerife.
A Tenerife, ¿no?
Ajá.
Que ahí pudiste disfrutar de la Liga Femenina Andesa. pero no, quizás no disfrutar tanto, ¿no? Porque fue un año duro y aparte, bueno, pues era complicado jugar allí, ¿no?
Sí, fue un año difícil porque, pues al final, bueno, por tema de pagos, iban muchas jugadoras, no pagaban a tiempo, entonces fue, aún teníamos muy buen equipo, la verdad, pero al final, pues problemas extradeportivos, fue complicado, pero al final, bueno, tuve la suerte de poder disfrutar en Liga 1, ¿no? Jugar contra gente pues, increíble y viví un poco eso, ¿no? El jugar en primera división y pues otro año que también aprendí un montón. Y ya de ahí me fui a Estepona, estuve 2 años en Estepona.
Y esos son los 2 años en los que, bueno, pues juegas 2 ligas de ascenso y el año pasado consigues el ascenso. Uh-huh. Y ahora aquí, ¿no? Y ahora aquí, ¿qué sueñas aquí en Sevilla?
Pues la verdad que desde el día 1 no sé, veo un club que tiene mucha ambición, con muchas ganas, que bueno, que ha apostado mucho, ha ascendido y muchas jugadoras han continuado, tanto jugadoras como entrenadores, en el proyecto, y creo que eso es muy importante y todos con muchas ganas, pues eso, como una familia, ¿no? Todos nos ayudamos entre todos y creo que pues eso, que vamos a ir creciendo poco a poco y que poco a poco pues veremos los resultados, ¿no? Reflejados.
Por lo pronto, permanencia, que todo vaya bien, que el ambiente siga como me dicen que es excepcional en el equipo, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante, claro.
Sí, totalmente.
Para disfrutar. Pues, Conchi, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y nada, aquí estamos pendientes de vosotras, como siempre.
Gracias.
Nos vamos al ranking.
460, el podcast de básquet de Onda Cero Sevilla.
Bueno, sí, señor, aquí estamos en el ranking. Antonio José Delgado, director de operaciones de los San Francisco 86ers. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, José Manuel.
Daimel Garejo, CEO del DM Club de Bratislava. ¿Qué tal? Muy buenas.
Pues bastante bien, la verdad. Gran semana.
Y nos vamos un poquito más lejos. Dev Manti, manager de los Osaka Architects. ¿Qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas, bastante bien aquí, bastante buena semana.
Todo bien, ¿no? Está soplando allí el Shinkansen.
Esto de Levante esta vez, el Shinkansen.
Papá Levante, ¿no? Le dicen allí directamente, ¿no?
Sí, papá Levante.
Además en español, ¿no?
Papá Levante. En español. Aquí todo el mundo habla español.
¿Ah, sí?
En Tokio, con acento de Chiclana, todo el mundo habla en...
Ah, te has cambiado. Yo creí que estabas en Osaka.
En gaditano.
Nos vamos al 7 de noviembre de 1991 en el Fórum de Inglewood, conferencia de prensa multitudinaria de la superestrella de Los Ángeles Lakers, Irving Magic Johnson. Poco más que decir, era madrugada del jueves al viernes y ese viernes sonaba esto en Cerca de las Estrellas con Ramón Trecet.
I do not have the AIDS disease because I know a lot of you are concerned.
Buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de la NBA en esta temporada. Y ya lo hemos visto todos. Magic tiene el virus HIV. Es portador, es seropositivo de los anticuerpos del SIDA, aunque no tiene la enfermedad. Y esa noticia conmociona no solamente a los amantes del baloncesto, sino que a muchas personas que habían considerado, que deben de seguir considerando, al menos en nuestra opinión, a esta persona, Irving Johnson, como uno de los auténticos líderes del deporte mundial, por carácter, por personalidad y en este caso concreto por la enorme valentía que supone hacer frente a las consecuencias de su enfermedad desde el primer momento.
Bueno, pues ese momento que todos recordamos, 7 de noviembre de 1991, y aquello dejó paralizado el mundo del baloncesto, el mundo en general. Pero claro, estamos hablando que era la superestrella de Hollywood.
Sí, sí, es que era jugador, primera temporada en la NBA, MVP de finales siendo rookie, ganando anillos. Ganó 5 anillos. Venía de perder esa misma temporada, justo el primer anillo que ganó Michael Jordan después de estar Michael luchando a diestro y siniestro. Y claro, para los que además amamos el baloncesto, que Magic dijera eso, cuando en aquellos tiempos el VIH, el SIDA, era algo que se lo llevaba todo por delante, nada más que decir que 17 días después falleció de esa enfermedad Freddie Mercury. Entonces, se juntaron ahí que todo el mundo estaba diciendo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Nos volvimos locos. Yo particularmente recuerdo aquello como que esto no puede estar pasando. No puede estar pasando, fue portada de todos los medios, fue algo increíble y la verdad que costó digerirlo mucho.
Yo creo que hay un momento que es súper icónico, que son las Olimpiadas del 92, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque tanto el tema de Freddie Mercury, ¿no? Que os acordáis que está indiferido y tal, ¿no? Cantó como Serra Cabal, como
Serra Cabal. Sí, sí, sí.
Como la participación de Magic Johnson en el Dream Team, ¿no? Creo que marcó, ¿no? Esa enfermedad y la época.
También hay que poner ya en valor también que, claro, la enfermedad era algo que no era conocido por todo el mundo. Él, cuando dio esta rueda de prensa, pues confesó pues todo lo que tenía, que él era portador, que no la sufría. Incluso se planteó de que siguiera jugando, pero muchos jugadores, entre ellos a la cabeza alguien en la que no le vamos a poner un adjetivo, que era Karl Malone, pues se negaba a jugar con él.
Sí, sí.
Cosa que al final tuvo
Karl
que...
Karl Malone decía que no se podía jugar físico con él por miedo a contraer
la enfermedad, claro. Y
bueno, y un debate durante las Olimpiadas, acordaros que incluso en televisión, que no era moco de pavo eso, ¿eh? Cosas que hoy en día nos sacarían los colores.
Sí, sí, no, aquello fue algo que rompió los moldes. Magic esa temporada jugó el partido de las estrellas, que fue el que más votación tuvo, y costó mucho que pudiera jugar porque, como hemos dicho, Karl Malone y otros jugadores de la liga pues se negaban a jugar con él. Pero bueno, es verdad que si Magic ya era conocido ya después de esta enfermedad, pues se hizo ya algo mundial y todo el mundo prácticamente sabía quién era Magic Johnson. Él intentó volver al año siguiente, pero jugó varios partidos pretemporada, decidió que no. Y su vuelta fue, después de la Olimpiada aparte, fue en el año 96, pero ya con 36 años. Y además con una cifra que siempre me la tengo marcada, que él jugó sus últimos 32 partidos. Que para que no recuerde, Magic Johnson, claro, tenía 32 en la camiseta.
Camiseta que tiene Antonio Delgado, de Freddy, no sé si Freddy. Es casualidad. No suele ser, bueno, casualidad.
No, las cosas siempre van un poco...
Claro. La ha traído hoy por eso, ¿no?
Hilvanadas, ¿no? Un poco al hilo. Y bueno, la verdad que sí, que eso fue un momento... Esos momentos históricos, ¿no? El que el deporte hace que se unan no solo cuestiones deportivas, sino cuestiones sociales. En aquel momento que el SIDA pues estaba siendo una auténtica lacra. Y creo que fue también, no icónico, pero sí fue un reflejo... que rompía también, y además con la serenidad o con la transparencia con la que lo dijo, porque era una enfermedad que se tapaba mucho, que tenía mucho, en fin, pues que no, que la gente no quería hablar de ella, y él lo dijo con toda la naturalidad, se expuso a los medios con toda la naturalidad, y rompió quizá esa lanza en la que, bueno, estaba el estigma de que esa enfermedad la tenía... pues a lo mejor drogadicto, gente de la calle, tenía un poco ese estigma, y bueno, dio a la luz y decía, oye, que aquí podemos caer todo, y él fue el primero que se infectó.
Por cierto, para darle otra perspectiva también a aquello, recordamos que nosotros conocemos una persona que grabó absolutamente
todo
lo que se emitió en ese
momento,
esa noticia, y esa cinta llegó a nuestras manos, VHS. O sea, grabó todas y cada una de las cadenas que hablaron sobre esa noticia de Magic.
El hombre de plástico, ¿no?
Eso, yo daría dinero por ver ahora mismo, pues, esa cinta.
Eso seguro que lo tiene, estoy seguro.
Pues vamos a intentarlo. Vamos a puntuar este momento, que claro, también no
sé muy bien. ¿Cómo es?
Habrá
muy
que puntuarlo como,
¿no?
Impacto,
es complicado,
¿no?
Es complicado.
Como impacto en su momento, ¿no? Uf, ¿qué impacto tuvo en su momento?
Yo le he dado un 8.5.
Yo voy a votar el David de aquella época, ¿vale? 9.99.
Que ya estamos tergiversando. La votación
más alta de la historia. A ver, no, yo... A ver, teniendo en cuenta dónde nos movemos, voy a decirle un 8.70. Señor Def.
Uf. No, desde el punto de vista de baloncesto está claro que tiene un 2, porque es un jugador que se perdió. Y un señor que no era manco. Ahora, desde el punto de vista del impacto...
Ni de Lepanto, ¿no?
Ni de Lepanto, y social, y lo que significó en la época, en el contexto, ¿no? Mientras a uno lo insultaban por su tendencia sexual y tal, este tío sale allí y se encara ante medio mundo, hace visible una enfermedad. Joder, muchas veces lo deportivo, ¿no? Pues cruza fronteras, ¿no? Yo, además, sin miedo, ¿eh? Un 10. Yo creo que mejor... No se puede hacer en este
grande sitio. Juanfran, grande.
Bueno, pues esto va a conllevar una nota elevada, Antonio.
Estamos empezando la temporada fuerte, ¿eh? Bastante sí. Fuerte. Y se pone líder con un 9-23.
9-23. Se coloca líder después de los dos primeros programas, ese momento de Magic Johnson. Bueno, vamos al off topic. Y hoy vamos a puntuar la Citroën C15.
Hombre, esto sí que va a ganar.
Ojo, ¿eh? Estamos hablando de palabras mayores.
Hombre, yo cuando he visto la propuesta, yo lo he tenido muy claro, muy fácil. Y es que me he ido otra vez a la navaja suiza y es la navaja suiza de los coches.
¿Te has ido al programa anterior?
Sí, es la navaja suiza de los coches, la C15. Te vale para todo. Y
yo estoy viendo que puede ser el programa que marque la victoria en todo, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Hombre, la C15, estamos hablando de...
Está muy seria, ¿eh?
Efectivamente, el coche más duro de la historia.
Pues... El dos caballos también es duro, ¿eh?
Dos caballos era duro. Era duro, pero era, pero es que la C15 se lleva a los dos caballos detrás, hace falta, ¿no?
Si a una C15 le tiras un 33-10, ¿qué ocurriría?
Hay una fisión ahí espectacular, ¿no?
Ahí.
Bueno, recordemos cuál era el eslogan, ¿no? De la C15, que era me lo cargo todo.
Sí, no, no. Era espectacular.
O sea, claro, eso.
Efectivamente.
Es que nada más que eso, ya con ese eslogan. O sea, ¿qué coche ha tenido ese eslogan?
Además, ¿no? La historia.
Hay me lo cargo todo.
Pero es que es la realidad. Porque si te pones a pensar. Tú ves la C15 y tú no le ves que tenga tanto espacio. Ahí entra todo. Tú echas para adelante el asiento y ahí entra lo que quieras.
Además, tú lo has vivido hoy, ¿no?
Bueno, yo lo he vivido hoy delante de mi casa, un carro en agua. Ahí estaba obstaculizando, pero claro, si te obstaculiza...
A ver si eras capaz de moverla.
No. Pero además, no, es un vehículo, porque yo lo he conducido, que no gasta mucho. Es verdad, no consume. Apenas. El mantenimiento es mínimo, prácticamente le echa un litro de leche y puede seguir adelante, eso no tiene problema ninguno. Y la verdad es que en carretera tampoco sufre, te sube una cuesta cargada. Un vehículo, la verdad que yo lo mantendría, pasa que tengo uno un poco más antiguo, pero si no lo mantendría.
Yo tengo aquí comentarios de foros de C15.
¿Foro coche?
Este foro... Citroën,
¿no? Por coche es potente, ¿eh?
Tuvimos varias C15 en el trabajo, tanto de dos plazas como de cinco, y duras como piedras. Los kilos que cargaban se metían por zonas que algunos todoterrenos no pasaban. Hicimos barbaridades tirando de cables. La llegué a usar varios días con el cable del embrague partido.
Y tiraba para adelante, no tenía problema. Esto es increíble. Por cierto, vehículo que todavía se... Bueno, como hemos visto hoy, que todavía puedes ver, disfrutar de la
transmisión. Sí. Yo creo que se cotiza, ¿eh? Porque claro, ya está fuera del mercado. Después vino el intento ahí de sustituto, que fue la Berlingo, ¿no? Citroën sacó ahí la Berlingo.
Pero la Berlingo era para otra generación. Esa Berlingo no...
Pero se quisieron cargar la C15 y la C15 duró 9 años
más,
ya con la Berlingo. Porque la gente compraba la C15.
Yo no quiero Berlingo para nada. Además, ese nombre.
También comercialmente es una basura. Si tú haces algo que no la vas a romper en la vida, olvídate ya de vender más nada.
Claro, esa es la historia.
Por eso sacaron la Berlingo, ¿no?
Claro, para.
Además, claro, con su obsolescencia programada.
Berlingo.
Bueno, pues la C15. Bueno, yo tuve una. Por
no, claro, yo tuve otra. ¿Qué está volviendo aquí a. ya. a ganadores.
Podemos acabar aquí ya la temporada.
Está siendo el programa de la temporada, ¿no?
Pero me estoy viendo que Antonio no. Estoy viendo que Antonio no le gusta la C15.
No, no, yo he dado mi reflexión y ahora lo entenderás perfectamente.
Bueno, pues tú sigues con el BX, ¿no? Que es de la familia, claro.
La familia, claro, es el padre.
Eso también está en esa gama de indestructibilidad.
Y ahí estaba el AX también, que era el de el anuncio de
japonés o chino.
Genial, ¿no?
Sí, sí, sí.
De los, eran chinos, ¿no? ¿Eran tibetanos o cómo
tibetano,
era?
Tibetanos, tibetanos.
Sí, eran tibetanos. Genial. Era como una especie de Dalai Lama.
Claro,
¿no?
Es que estaba.
El anuncio era que buscaban al Dalai Lama, ¿no?
Exacto, y con una X.
Esos eslóganes se han perdido mucho, ¿eh? Contigo al fin del mundo.
Contigo al fin del mundo, era el Peugeot 205, ¿no?
Claro, pero de los Citroën estaba el AX, BX, CX, ZX. Una racha de todo era con X. Y luego ya salieron las C15.
Ya Xantia, ya sacó Xantia, ya hubo ahí.
Derivadas.
La C15, que era porque el peso máximo autorizado era 1.500 kilos. Y de ahí sacaron la C15.
Una cosa autorizado, otra cosa es lo que...
Bueno, claro.
Capacidad.
Ahí te ponía PMA 1.500, pero después por detrás ponía me lo cargo todo.
Me lo cargo todo. No, tira para adelante que no hay problema. Métele peso, si hace falta.
Bueno, pues reivindicamos aquí la figura de la C15 y bueno, podremos ver, no sé, si en un momento dado podríamos invertir, ¿no, Antonio?
En C15.
En la C15, sí, para...
Hombre, después de la conversación que...
Los programas fuera, ¿no? De los estudios.
Bueno, sí, podríamos viajar en una C15 donde...
Sí, yo sé que Don Benito hay bastante
Panamá,
C15.
Don Benito.
¿Don Benito hay muchas C15?
Claro, sí. Hay un...
Hay un concesionario allí de Citroën.
Don Benito es tierra de C15, ¿eh?
Yo sí, lo veo.
De hecho, ¿os acordáis que intentaron unir a Villanueva y a Don Benito?
Sí, bueno, exacto, se unieron, ¿no?
Al final, ¿qué pasó ahí?
Eso fue una fake unión, ¿no?
Pero se unieron, eran, ¿no?, de la C15 y los otros, pues...
eran de...
Pues iban en berlingos. Entonces, pues claro, terminaron a hostias.
Pero se unieron finalmente, ¿no? Juan Francisco.
No, la unión no se hizo. No. Además, terminaron, si antes ya típico de pueblos rivales, pues...
Ahora más todavía, ¿no?
Al parecer, ahora más.
Ganó la C15, por supuesto. Vamos a puntuar la C15, Antonio.
Pues, si es la navaja suiza de los coches, pues 6.25.
¿Otra vez 6.25?
Claro, está en el mismo nivel.
Yo voy a subir, no puedo... Puedo.
Pero a ti te mueve el sentimentalismo de...
Lo de Magic, pero hombre, un 8.70 le queda.
¿Señores?
Yo un 8.25.
Yo a la C15 le tengo que dar un 9.32.
Señores, se acaba la temporada.
Se acabó la competición, ¿no?
Porque
vamos a ir buscando la
media para la C15.
Bueno, espérate, que esto se puede llevar un ratito de cálculo, porque se ha ido bastante...
Oh, está explotando la calculadora.
Bastante alto, sí, no, o sea, está... Un 8-13.
¿8-13?
Un 8-13.
Nadie ha conseguido 8-13.
En no, esta no, categoría no. Nadie ya. Creo
no,
que, el ganador,
que
el ganador del año pasado...
El año pasado la camiseta de propaganda es un 7 y pico.
7-12.
7-12. Estamos hablando de
8-13.
Un punto más. ¡Qué barbaridad! Para la C15.
No, mira, no veo a Antonio ilusionado. ¿Por qué, Antonio?
No, porque me...
Bueno, no, le damos un 25.
El sesgo es que vosotros tenéis sentimentalismo con ese objeto.
Pero
que
¿cuál
yo
era
no
el
lo tengo.
Tuyo?
Que
¿cuál
yo
era
no
era
lo tengo.
Tuyo, Antonio, dime, ¿cuál era el tuyo?
Yo, la navaja suiza de los coches, otra vez.
Bueno, señores, que nos vamos. Que volvemos el próximo programa.
Hasta luego, Juanfra.
Adiós.
Adiós. Daddy got nothing to do with rap. Shut the bats, expose those cats. Who poses heroes, take advantage of blacks. Your government's gangsters, so cut the crap. A war going on, so
460 es el podcast de baloncesto de Onda Cero Sevilla. Puedes escuchar un nuevo capítulo en nuestra app y en OndaCero.es.